Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.
La salud mental, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es, además de un derecho humano, un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida y desarrollar habilidades en la sociedad.
La misma organización indica que 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental. Además, calcula que una de cada cuatro personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida.
Situación muy delicada, puesto que las afectaciones de salud mental comprenden discapacidades psicosociales y otros estados asociados a riesgos de conducta autolesiva.
Asunto que da pie a que haya altos índices de suicidios, ansiedad y depresión tanto en hombres como en mujeres, aunque no en la misma medida, pues los roles y estereotipos de género, de los que ya hemos hablado, también permean fuertemente en el terreno de la salud mental,
con consecuencias verdaderamente fatales y lamentables que no hacen más que destacar los pendientes que tenemos como sociedad. Para empezar, el cambiar ciertas percepciones sobre las masculinidades, dejar de creer que hablar de lo que sentimos y pensamos no importa, y lo más urgente, erradicar los estigmas sobre la atención psicológica y psiquiátrica. Por todo eso, urge hablar de salud mental y su promoción con perspectiva de género en este sexto episodio de En Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 6, la salud mental y su análisis desde la perspectiva de género.
Sean bienvenidas y bienvenidos a este sexto episodio de la tercera temporada de En Voz Alta. Les saluda José Vázquez.
Y Angélica Soriano. Como en cada emisión, será un gusto contar con su atenta escucha y cálida compañía.
Quédense a escuchar. Contamos, como siempre, con especialistas de primer nivel. En esta ocasión, vamos a reflexionar acerca de la salud mental desde la perspectiva de género.
A veces, José, solemos ver el mundo desde dos únicos polos. ¿A qué me refiero con esto? A que vemos las situaciones en blanco o en negro, que calificamos las cosas como malas o buenas, y el ejemplo más claro cuando hablamos de género es que solo pensamos de manera binaria, en masculino y en femenino. De ahí incluso vienen los estereotipos con los que crecimos.
Definitivamente, los estereotipos son determinantes. Son determinantes social y culturalmente. Hablando de las mujeres, es muy frecuente que las mujeres acudan a los servicios de salud mental con mayor frecuencia que los hombres. Los hombres con frecuencia consideran que pedir ayuda es un sinónimo de debilidad, que un hombre no debe de pedir apoyo a nada ni a nadie, que las puede todas casi casi, ¿sí? Y que los servicios de salud mental son cosas de mujeres, es para mujeres, es para niños, es para personas que no pueden enfrentar situaciones emocionales por sí solos. Y esto con frecuencia se piensa que los hombres tienen que enfrentar y superar por sí solos todo, y que así son los hombres. Los hombres no piden ayuda. Pero con esto se disminuye la posibilidad de un cambio. Mi nombre es Regina Samperio Rodríguez. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta desde hace más de 30 años y he trabajado con víctimas de violencia sexual, violencia familiar y hasta la fecha, desde hace más de 30 años, me dedico a víctimas.
Fue en nuestro episodio anterior que comenzamos a platicar sobre las ideas que tienen algunos hombres acerca del cuidado de su salud. Ahí mismo nos quedó claro que el problema no está en ser hombres, sino en lo que se nos dice socialmente lo que es ser hombre. Alguien invencible que no necesita ir a una consulta médica.
¿Por qué los hombres no? Y creo que la explicación que más fácilmente se me ocurre decir es porque no se puede hablar de procesos internos, porque no se puede hablar de procesos emocionales, porque no se puede hablar de dolor emocional, porque no se puede hablar de necesidades afectivas, no desde esta estructura de esta masculinidad hegemónica, ¿no? O sea, no puedes tocarlo. Entonces, el proceso de ir a terapia, curiosamente, hombres de la diversidad sexual a veces están mucho más sensibilizados que el hombre heterosexual cisgénero, ¿no? Es ahí una carga de lo que debe de ser el hombre y cómo se debe de comportar. O O sea, no es que uno llegue y le pregunte a un hombre, oye, ¿por qué no vas a terapia? Y te diga, no, porque los hombres no lloran o porque los hombres no hablan de esto. No, simplemente te van a decir, ¿por qué no lo necesito? Yo soy Héctor Mesa Estrada, soy director de la Clínica de la Diversidad Sexual Sura en Aguascalientes. Es una clínica que se dedica al trabajo con diversidad sexual y personas que han vivido algún tipo de violencia de género. Y lo que hacemos es principalmente dar los servicios de atención psicoterapéutica, atención psicológica, acompañamiento y en algunos casos también la derivación y acompañamiento a otros servicios como por ejemplo los servicios de asesoría legal.
La masculinidad hegemónica es un concepto que le da nombre al modelo de conducta que legitima el patriarcado a través de prácticas violentas y de dominación. De conductas y comportamiento nos habló también la maestra Diana Tejadilla.
Que igual hombres y con mujeres tendemos a generar o a presentar un comportamiento social empobrecido. Este comportamiento social empobrecido va a ser un cúmulo de cosas, de factores de riesgo, porque esto también es muy importante. Todos tenemos factores de riesgo, factores de protección en estas tres esferas, en la biológica, en la mental y la social. Y si nosotros nos damos cuenta de ello, pues va a ser más fácil que yo contrarreste los efectos adversos de mis factores de riesgo con mis factores protectores. Entonces, dentro de este comportamiento social empobrecido que establecemos y que todos los adultos de este país y de este mundo somos responsables de ello en mayor o menor grado, hay diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, los estereotipos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Angélica José. Soy Diana Tejadilla, actualmente directora general en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Entre los factores protectores se incluye alimentación adecuada, habilidades sociales, armonía familiar, mientras que en los factores de riesgo están componentes genéticos, enfermedades crónicas, así como detonadores ambientales y sociales. Es decir, todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un efecto en nuestra salud mental. Hay factores que podemos controlar y otros que no. Es justamente cuando no que tenemos que buscar atención en especialistas sin miedo a los prejuicios. En México, todavía de 2013 a 2019, las mujeres asistieron un 20% más que los hombres a consultas de este tipo.
Tengo un hombre que dice, Ricardo, no me des de alta porque aquí es el único lugar donde yo puedo hablar. Ya estamos trabajando justo en la construcción de sus propias redes, pero no lo hacemos porque lograr esa intimidad entre hombres, otra vez, tocará tradicionalmente vulnerabilidad, tocará qué tal que piensa que yo soy gay, ¿no? Porque estoy ahí compartiendo cosas. Entonces, viene toda esta idea, creencias acerca de la vulnerabilidad que incluso nos impide tener estas redes. Soy Ricardo Aillón González, soy psicólogo y maestro en educación humanista.
De acuerdo con el INEGI, en el año 2022 se registraron 8,237 suicidios en México.
La Organización Mundial de la Salud indica que detrás de cada suicidio existen de 20 a 30 intentos no consumados.
Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 194,000 derechohabientes han sido atendidos por depresión, mientras que del total de derechohabientes que reciben tratamiento para trastornos mentales, el 81% sufre de ansiedad.
La ansiedad es un estado en donde yo no puedo estar tranquilo, un estado emocional, mental, conductual, en donde no puedo estar tranquilo, haga lo que haga. Me paro, me siento, me salgo, voy, regreso, no se me pasa ese malestar, ese miedo, esa angustia, esa preocupación. Y si yo no me estoy dando cuenta cuál es el origen y si yo no sé cuáles son las herramientas que puedo utilizar para controlar la ansiedad, pues esa ansiedad, que en algún momento es normal que todos la tengamos, se puede convertir en un trastorno de la ansiedad. ¿De dónde viene la ansiedad? Hay unos mecanismos que además los heredamos evolutivamente, varios seres vivos, no solamente los seres humanos, que son los mecanismos del estrés. ¿Para qué nos estresamos? Porque todos los seres vivos se estresan. Nos estresamos para salvar la vida, para transmitir los genes, para tener comida, para tener la posibilidad de transmitir los genes, de aparearnos, de tener agua. Pero nos estresamos un rato. Eso está bien. Hay un interruptor del cerebro que dice, algo está mal, hay que movernos. Y esto es para todos los cerebros, hombres y mujeres, de diferentes especies.
Una vez que la ansiedad pasa de ser un mecanismo adaptativo natural adquirido en la evolución a un sentido de alerta permanente que merma nuestra salud, es momento de buscar ayuda profesional. Claro, sin dejar de lado la ayuda que podemos obtener también en las redes de apoyo familiar y social en primer lugar.
En una sociedad en la que tenemos esto, también la vulnerabilidad, la ternura, la expresión emocional, el contacto afectivo se convertirían en valores femeninos y por lo tanto, y desgraciadamente en esta sociedad tan dividida por este binarismo, se convertirían en un antivalor masculino, es decir, en una debilidad. Esto se va a entender como una debilidad para el hombre. La bronca es que cuando yo tengo mayor capacidad del acercamiento afectivo, de la ternura, de la expresión emocional, es mucho más probable que yo pueda ser una buena red de apoyo. De hecho, estadísticamente podemos nosotros contemplar que tanto hombres como mujeres, las cifras no son tan diferentes en cuanto a ideación e ideas suicidas. Sin embargo, en este proceso que va desde la ideación suicida hasta ya como tal la planeación y la ejecución, mientras que para un género se permite la construcción de una red, para el otro no se permite.
Hablábamos del tema de suicidio con compañeras del Instituto de Psiquiatría y veíamos que, a ver, los hombres en tema de suicidio es por mucho muy alto en comparación a mujeres. Pero nos daban ellas una clave importante, decían, sin embargo, las mujeres lo intentan más que los hombres. Los hombres lo intentan menos, pero en ese primer intento, ¡puc!, se va la vida. Entonces, si buscamos qué hay detrás, la manera en que los hombres se suicidan, las formas, pues tienen que ver con toda esta construcción tradicional de ser hombres.
Este alto índice de mortalidad en los hombres que nos mencionan Héctor y Ricardo es otro ejemplo de las condicionantes de género que se han mantenido vigentes, pero que tenemos que trabajar, darles la vuelta para reivindicar el derecho a la salud mental. Cuando nos duele mucho el estómago, vamos al gastroenterólogo. Cuando sentimos alguna molestia en la boca, vamos al dentista. Pero cuando nos duele lo que sentimos, lo que pensamos, ¿a dónde vamos?
Muchas personas no consideran ir al psicólogo o al psiquiatra por muchas razones que van desde lo económico hasta el temor de enfrentarse consigo mismos. Por supuesto que es una tarea compleja, pero no imposible. Mucho menos cuando se hace de la mano de especialistas en la materia.
Luego hay quien dice, es que yo no creo en los psicólogos. Digo, bueno, santos no somos, o sea, no es que pongas una velita y me reces. Cuestión de fe, estudiamos al menos 5 o 6 años, hay toda una preparación.
Yo creo que la prevención empieza desde muy pequeños. Decirles a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, ¿sabes qué? La ayuda psicológica, la ayuda mental, la valoración médica, la valoración psiquiatra, es un apoyo, es una forma de poder enfrentar las situaciones y que, acuérdate, siempre vas a tener quien te apoye, siempre va a haber una persona que te ayude en los momentos difíciles. Y no es Superman ni es algún superhéroe, son seres humanos comunes y corrientes que están dispuestos a brindar ese apoyo.
Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el segundo trimestre de 2023, 291 mil personas ejercieron la psicología en México, de las cuales 24% son hombres y 76% mujeres.
Profesionistas que tienen una responsabilidad enorme e importante, con muchos retos y desafíos, principalmente, como dijo Ricardo, en hacer que la gente confíe en su trabajo y capacidad, además de atender con perspectiva de género a la población.
Atravesar desde la perspectiva de género va a hacer que, primero, quitemos el binarismo. Y entonces yo ya no voy a entender a la persona que llega a un proceso de atención de la salud mental o a cualquier ejercicio que tenga que ver con la salud mental, yo no la voy a entender desde los roles que tiene que cumplir como hombre o como mujer, sino que la voy a entender como persona con su propia realidad. Segundo, voy a romper forzosamente este sistema capitalista, porque también voy a buscar no la funcionalidad económica, sino que voy a buscar la realización personal. Y tercero, también voy a romper con estructuras patriarcales, porque entonces no va a ser desde lo que yo creo que la persona tiene que lograr en un proceso para conseguir lo que yo digo que es su salud mental, sino que le regreso el poder a la persona de autodeterminarse. Y en verdad, cuando una persona puede romper con estereotipos que le dictan cómo debe de ser, tiene la capacidad de entender su funcionalidad en sus propios términos para ajustarse a la vida que desea vivir. Y por último, tiene la capacidad esta de autodeterminarse, entonces ahí conseguimos realmente la salud mental.
Nuestra vida diaria corre vertiginosamente al grado que es común que digamos, no tengo tiempo para nada, menos para atender la salud mental. Pero en ocasiones, no nos percatamos de que atender y cuidar nuestra mente no necesariamente tiene que ver exclusivamente con acudir al psicólogo.
Hidratación, oxigenación, alimentación, lo más sana que se pueda, y descanso. ¿Cuántas personas en esta ciudad, en este país, gastan un alto porcentaje de su tiempo y su recurso en el transporte para ir a trabajar o para ir a la escuela? Bueno, yo sé que hay cosas que no se pueden evitar. Eso ya no depende de nosotros. ¿Qué sí depende de nosotros? El que yo pueda, a lo mejor en algún momento, ir en el transporte y cerrar los ojitos para descansar un poco, para que mi cerebro entre en un estado eléctrico-químico que le permita descansar un poquito en ese trayecto de 2 horas que me toma ir a mi trabajo. Esto se ha visto que puede ser beneficioso para que las neuronas y las células en general descansen. Recordemos que si las neuronas no descansan, no va a haber procesos dentro del cerebro que nos permiten recordar, memorizar, tener mejor atención.
Opciones para procurar nuestra salud mental tenemos. Como todo, hay que dar un paso a la vez, pero firme, sin temor, con el fin de atender nuestro bienestar físico, mental y social.
Una vez que seamos conscientes de que somos seres biopsicosociales, vamos a entender cabalmente la importancia que tiene el bienestar de nuestra mente. Y no solo eso, también nos hará más conscientes de las tareas que siguen pendientes a nivel individual y colectivo.
Todavía necesitamos acciones afirmativas, todavía necesitamos... Si necesitamos centros de atención a mujeres, si todavía necesitamos las unidades de atención a víctimas de violencia de género, todavía necesitamos, por supuesto que lo necesitamos como mecanismo para saldar las deudas que tenemos, lo necesitamos porque la problemática sigue siendo hoy por hoy en la violencia de género contra mujeres, contra personas de la diversidad sexual, contra niños y ancianos. Entonces, claro, necesitamos esta atención dirigida ahí, pero creo que también necesitamos a la par empezar a hacer más conciencia de que el hombre, hablo de este hombre heterosexual cisgénero, mientras que el hombre siga creyendo que desde su represión, que desde su falta de contacto emocional, que desde su incapacidad de conectar con el otro y mantenerse estoico, eso ya es salud mental. Bien, vamos a seguir cargando el resto de los problemas, ¿no? O sea, vamos a seguir teniendo estos comportamientos violentos, vamos a seguir teniendo estos casos en los que si otra persona se manifiesta emotivo o se manifiesta conflictuado o se manifiesta, vamos, de cualquier otra forma que no sea desde esto estoico, va a ser tildado de alguien que está mal mentalmente. Y pues no, no es así.
La masculinidad hegemónica basada en la heteronormatividad hace mucho daño tanto a hombres como a mujeres. El empezar, como hombres, a proteger y procurar la salud mental genera entornos de respeto y de convivencia igualitaria para todas las personas.
Salud mental es un tema transversal en el que todos tenemos que estar conscientes de que salud mental no es sinónimo de psicólogo, de psiquiatra, de esquizofrenia, de depresión. Eso es atención de la patología mental, generalmente en las unidades de salud mental. Es un cúmulo de factores que tenemos que atender, desde cómo me pongo de acuerdo con mi vecino que pone las cumbias en domingo a las 7 de la mañana para barrer. Salud mental es cómo estoy cuidando mi salud, qué tanto me hidrato, qué tanto como bien para que mis células de todo el cuerpo, porque estamos hechos de células, puedan funcionar, son fabriquitas las células, puedan funcionar de la mejor manera. ¿Qué tanto y cuántas veces me hago consciente de mi respiración para oxigenar mi cuerpo, mi cerebro, y estar más tranquila y combatir la ansiedad que pueda estar presentando en algún momento?
Escuchar nuestro cuerpo y mente debería ser una práctica cotidiana, normalizada, así como el saber cuándo necesitamos ayuda. Recordemos que pedir apoyo no nos hace débiles, al contrario, nos da más fuerza.
Por eso es tan importante entender que cuando se tiene ansiedad, cuando se tiene miedo, cuando se tiene depresión, es muy, muy importante una valoración médica. Sí, el médico es el que nos va a decir qué tanto requiero realmente de un tratamiento o es suficiente con atención psicológica. Si se requiere de un tratamiento médico, se debe hacer equipo del psicólogo, el psiquiatra y la familia.
Antes yo me acuerdo, cuando yo estudiaba en la preparatoria, hablaban de una higiene mental. Hoy sabemos que la salud mental pues implica el propio cuidado, que también es importante mirar el contexto, la cultura, para tener como todo a este tema de salud. Sabemos que no es algo como ya fijo y que es una búsqueda constante, en fin. Pero sí creo que es fundamental estar en algún tipo de revisión y atención, es decir, ir a atención psicológica, psiquiátrica. Es fundamental. No, mucha gente que dice, no, yo puedo solo o yo puedo sola. Siempre es importante una mirada externa y un acompañamiento.
Y otras estrategias tienen que ver mucho más con cómo se crea la convivencia y la cotidianidad en un espacio de interacción como es el aula, que puede ser virtual o puede ser presencial. Y eso tiene que ver con cómo la persona docente va irrumpiendo o va acompañando a sus estudiantes para que puedan convivir dentro de un marco de interacción informado por esta ética y por esta visión de igualdad, por esta visión de no discriminación, por esta visión de una vida libre de violencias.
Las y los invitamos a escuchar el próximo episodio donde hablaremos sobre educación desde la perspectiva de género.
José, este episodio se me ha pasado rapidísimo. Me quedo con muchas herramientas para cada día, para cada momento de la vida.
Yo también me quedo con varios instrumentos que me serán muy útiles para atender y entender la salud mental con perspectiva de género.
Nos despedimos agradeciendo a todas las personas que nos escucharon y, por supuesto, al panel de especialistas que nos compartieron su conocimiento. Regina Samperio Rodríguez, Héctor Mesa Estrada, Ricardo Ayllón González y Diana Tejadilla Orozco. Les agradecemos habernos acompañado en este episodio, donde también participamos José Sánchez, Fanny Pérez, Israel García, Daniela Jurado, Marcelo Oliver, Gamaliel González, Alejandro Josep, Angélica García y, por supuesto, una servidora, Angélica Soriano.
Y José Vázquez. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos hablando en voz alta.
No me escuchen a mí, porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.
Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.